Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Una vez más, brindamos esa oportunidad, amigos, para que ustedes se comuniquen a nuestro programa y puedan hacer las preguntas al doctor. Hoy es el día de que usted pueda hacer cualquier tipo de pregunta. No importa de qué tema, hoy su pregunta es bienvenida. Así que les invitamos a que nos llamen a los siguientes números telefónicos. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede escribirnos a través de las diferentes plataformas. Estamos también transmitiendo a través del Facebook Live de nuestra página. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. También se puede suscribir a nuestra página o nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos por hashtag WZOL 98.3 FM. Suscríbase para que reciba la notificación cada vez que estamos en vivo y no se pierda ningún programa de Clínica Abierta. Compártalo con sus contactos y comience a disfrutar y a poner en práctica los consejos que aquí se brindan. Contentos amigos de poder compartir con ustedes una vez más en esta edición de Clínica Abierta. Y estamos deseosos de escucharles, así que desde este momento ya pueden comenzar a escribirnos y a comunicarse a nuestro cuadro telefónico para comenzar a recibir sus consultas. Hoy es el día de preguntas, así que aprovechen la oportunidad desde ya. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando y aclarando cada una de sus dudas. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente hoy?
Muy agradecido a Dios de poder estar aquí, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se siente?
Ah, muy bien.
Qué bueno, qué agradable también saber que hay tantos amigos que se han dado cita al día de hoy.
Y vamos a escuchar el pensamiento saludable antes de pasar con las preguntas de nuestros amigos. Así que vamos a prestar mucha atención.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. La capacidad nuestra de poder mantener nuestra salud cuidando la forma como vivimos, sí, en realidad, eso es lo que queremos decir. La forma como usted viva va a manifestar si usted está derrochando o está economizando esa energía vital la cual Dios ha provisto a cada ser humano. Es como una cuenta de banco. Si usted gira muchos cheques contra esa cuenta y no ayuda para que se mantenga un balance que sea adecuado, positivo, usted pronto quedará sin fondos. Muchas personas por su estilo de vida, por su forma de alimentarse, por la gran cantidad de sustancias tóxicas que utilizan, están derrochando su energía vital y lamentablemente cuando llegan a esa edad donde se requiere la vitalidad, no la encontrarán. Sea sabio, administre hoy adecuadamente su salud.
Agradecemos al doctor por compartirnos el pensamiento saludable y recuerden poner en práctica esos consejos. Vamos entonces a dar inicio a nuestro programa, pero antes queremos enviar también saludos cordiales a todos aquellos amigos que están conectados a través de Lumbrera TV, de Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, y a aquellos que nos escuchan en el lindo país de Guatemala, que nos sintonizan a través de Estéreo Salvación en San Pedro, a través de Unión Radio Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Edén Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos, La Voz del Cuarto Ángel 89.7 y 89.1. Así que gracias por escucharnos y saludados, ¿verdad? Desde acá, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Vamos entonces con nuestra primera llamada que la recibimos de Nelly. Ella se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Nelly, escuchamos la pregunta.
Y Dios les bendiga. Doctor, tengo una joven de 37, 38 años que está desesperada porque padece de una psoriasis y me pidió que le preguntara qué ella puede hacer para eliminar ese problema. Muchísimas gracias.
¿Hay algunas cosas que usted puede hacer para que, o le puede decir a ella, para que ella pueda tener el beneficio de comenzar a lidiar con esta situación? En primer lugar, este tipo de situación se observa más en las personas que están muy tensas, personas que no descansan bien, personas que se agitan con mucha facilidad, que están estresadas. Entonces es necesario trabajar primero con su sistema nervioso. Estas personas deben acostarse a dormir temprano. Estoy hablando de las 8:30 de la noche. De tal manera que puedan descansar hasta las 5:30 de la mañana y puedan tener entonces el proceso de reparación, porque nuestro cuerpo es capaz de producir sustancias que contrarrestan el proceso inflamatorio, y eso incluye, por supuesto, la piel. Si la persona se acuesta temprano, va a tener ese beneficio. Igualmente importante es la práctica del ejercicio al sol. Debe ser así porque el ejercicio va a facilitar que las células de nuestro sistema inmunológico puedan preparar sustancias que van a ayudar para que el cuerpo no facilite el que la inflamación se desarrolle tan prestamente. Y el ejercicio es fundamental, es una válvula en la cual usted puede dejar escapar muchas tensiones y ayuda para que la persona se pueda calmar, pero además tiene el beneficio de que la exposición al sol ayuda a elevar la vitamina D. Saber la cifra de la vitamina D sanguínea es muy importante. Si la puede conservar en unos 60 nanogramos por mililitro, esto ayudará para que se pueda revertir el proceso inflamatorio, porque la vitamina D tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. En tercer lugar, debe evitar aquellos tipos de productos que se ingieren que pueden estimular la inflamación. Y hablamos en etapa inicial, por ejemplo, del ácido araquidónico, que es abundante en los productos animales: la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Estos productos facilitan el proceso inflamatorio. Igualmente ocurre cuando se consume harina blanca, cuando se consume mucha sal, cuando la persona ingiere demasiada azúcar. Todo esto va a estar trayendo problemas, al igual que el uso del café, el uso del chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el uso del vinagre. Todos ellos son productos que van a facilitar que la inflamación se pueda prolongar y se atrase el proceso de la curación. Puede usar también, para ayudarse, el aceite de chía. ¿Usted lo escuchó? El aceite de chía es excelente. Si lo consigue líquido, una cucharadita diaria ingerida es muy buena. También la persona puede tener el beneficio de practicar baños de sol. Los baños de sol ayudan a reducir muchísimo la psoriasis, ya que la luz ultravioleta, especialmente la del mediodía, exponer las áreas afectadas al sol ayuda muchísimo, aunque sea por unos 30 minutos. También es necesario que la persona maneje su temperamento. El hecho de que usted pueda tener la oportunidad de tener herramientas para enfrentar las situaciones difíciles que se nos enfrentan diariamente, ya sea en el ámbito personal, ámbito familiar, ámbito laboral. Todo eso es importante, porque si persiste el aspecto del estrés, de la tensión emocional, por supuesto, usted sabrá que esto no va a tener mejoría.
La siguiente consulta la hace la señora Santiago desde Ay Bonito, Puerto Rico. Adelante, señora Santiago.
Sí, muy buenos días, muchas bendiciones. Pues, entre los muchos problemas de salud que tengo últimamente, voy a ser una señora de 77 años, pues estoy padeciendo de una neuropatía horrible, aunque no soy diabética. Pero puede ser que haya sido por unas caídas que me di, me lesioné la columna. También me dio culebrilla en la cabeza hace 3 años, que me bajó por la frente y sobre los ojos y me cegó el ojo derecho. Pues de unos meses para acá me ataca una neuropatía que son como unas descargas en los dedos de los pies, sigue subiendo la pierna, el muslo, sigue subiendo al hombro, cuello, llega a la cabeza y como que me la adormece y me quedo por mucho tiempo con la cabeza haciendo adormecida, parte de la cara, la boca, es horrible. No puedo usar los medicamentos químicos porque me dan mareo, me desorientan, como el Neurontin y toda su parentela. Quisiera, doctor, si hay alguna crema, por lo menos, que me pueda ayudar a sobarme esas piernas, el cuerpo, el lado. Hay ocasiones que me ha atacado los dos lados, derecho e izquierdo, horrible. Que yo pueda sentir alivio o alguna otra cosa, porque he tratado tanta cosa, pero como que he creado resistencia a los medicamentos. Y muchos, pues, como la escoba esta de carnicero, cosas así, me cayeron mal. Y ya no encuentro qué hacer. Soy una persona de fe, no pierdo la fe. Por favor, ayúdeme. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Mire, además de usted asistir a una cita con el neurólogo, es muy importante porque no es normal que una persona tenga esa neuropatía de la forma que usted la ha descrito. Y eso amerita una evaluación de un neurólogo, no solamente que usted se atienda con un médico generalista, con un médico internista. Usted ya debe estar atendiéndose con un neurólogo. Pero además de eso, hay personas que les viene muy bien, por ejemplo, las inyecciones de vitamina B12. También el consumo de alguna tableta de tiamina, vitamina B1. Y por supuesto, le ayudará también bastante un suplemento que se llama ácido lipoico. Lo va a conseguir comercialmente por su nombre en inglés, Alpha Lipoic Acid. Y este tipo de producto ayuda mucho en el aspecto de la neuropatía. Pero entiendo que a estas alturas usted amerita de primera intención el que un neurólogo pueda ver todo el cuadro y le relate lo mismo que usted ha expresado hoy.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso vamos a continuar contestando más de sus llamadas, así que no se vayan, que regresamos en breve.
Ataques de pánico. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductual, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Si fumas, debes ser consciente de que, además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos.
¿Sabías que tras 20 minutos sin fumar, disminuye la presión arterial? Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal. A los 3 meses, mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar. A los 9 meses, disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos. Al año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad. A los 5 años, el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras, y el riesgo de cáncer de garganta, esófago, boca y vejiga disminuye a la mitad. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad, y a los 15 años, el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador.
Las personas que comen grandes cantidades de alimento de manera descontrolada, al menos 2 veces por semana durante 6 meses, pueden verse afectadas por el trastorno alimentario compulsivo. La ingesta de alimentos sin restricciones generalmente está relacionada con el intento de llenar y, en consecuencia, reducir la sensación de angustia. Las causas involucran problemas relacionados con la autoimagen, la autoestima y los problemas emocionales, así como intentos fallidos de controlar el peso. La población más afectada son los adolescentes y las mujeres jóvenes, que se encuentran en el periodo de construcción de la identidad afectiva, social y corporal. Si estás en este grupo de edad o convives con estas personas, presta atención. Además de buscar ayuda profesional, evita criticar el comer en exceso. Haz diferente. Resalta el valor de una alimentación saludable e invierte tiempo construyendo un ambiente hogareño agradable para fortalecer los sentimientos de aceptación incondicional que pueden mejorar la autoimagen y la autoestima.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las llamadas. Tenemos en esta ocasión desde San Sebastián a Santa. Bienvenida, Santa. Adelante con la pregunta. Santa, ¿nos escucha? Continuamos entonces con la siguiente llamada. La hace Natividad desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Natividad.
Sí, buenos días, Loren y doctor Elmond. Estoy llamando porque quería hacerle una pregunta sobre un medicamento. Yo salí alta de la tiroides, 10.40, y quería saber, porque alguien me dijo que si yo tomo la levotiroxina, que no me ayuda mucho, que debería de tomar la original, la Sintroid. Y quiero que, pues, el doctor me conteste esa pregunta. Dios les bendiga, que tengan buen día.
Muchas gracias. Mire, este tipo de dilema ocurre en muchos pacientes. He tenido el gusto de ver cómo muchos pueden controlarse con la levotiroxina, que es el medicamento genérico. Pero he también sabido de personas que les va mejor cuando utilizan la marca que usted mencionó. El asunto resulta muy peculiar en cada persona. Si a usted le dan la levotiroxina y con eso se le controla bien, porque en realidad la tiene más del doble de lo que debiera ser lo normal, usted sí debiera estar usándola por lo menos. Consuma la levotiroxina, veamos cómo en la próxima evaluación que haga su médico, el que le prescribió esa levotiroxina, cómo está su cifra de la hormona estimuladora de la tiroides, la TSH, Y de acuerdo a eso, entonces ya usted le puede solicitar al doctor si es conveniente seguir utilizando la que usted está utilizando, el medicamento genérico, o si usted ya amerita el uso de la que es de marca. Pero he visto ambos casos y he visto personas muy bien controladas con la levotiroxina y he visto personas también muy bien controladas con el otro producto. De tal forma que es algo muy individual de cada paciente. Lo sabremos cuando usted le hagan la próxima extracción de su poquito de sangre para saber cómo está la TSH.
Bien, tenemos entonces a Ana desde Isabela. Bienvenida, Ana.
Buenos días. Buen día. Que yo le quería consultar, que yo soy paciente sobreviviente de cáncer de seno, ¿verdad? Y ya pasa por todos los procedimientos diferentes.
Ana, disculpe. Terapia. Disculpe, Ana. ¿Nos escucha? Ana, ¿está en línea?
Sí.
¿Puedes repetir nuevamente la pregunta? Porque no la escuchamos claramente.
Sí, mire, yo soy sobreviviente de cáncer de seno, pasé por todos los procesos de quimio, radio, etcétera. Pero es que yo estoy padeciendo de inflamación en el lado costado izquierdo. Me hicieron test salió negativo, pero me hicieron una endoscopía y tengo gastritis y salí positivo a la bacteria Helicobacter pylori. Y ya yo he usado dos o tres veces el tratamiento con los antibióticos. Ahora me hicieron la prueba otra vez, que no sé, no, todavía no están los resultados. Pero sigo con el costado, con una llenura. Casi yo no puedo comer nada porque todos los alimentos me caen mal. Entonces estoy comiendo muy poco. Era para ver qué me recomendaban.
Bueno, hay algunas cosas que pienso le van a ser de mucho beneficio. Número uno, trate de comer solamente en horario regular. Digamos, 7 de la mañana su desayuno, 12 del mediodía su almuerzo, 5 de la tarde la cena. No consuma nada entre comidas, no hay meriendas, ni aunque sea una fruta, ni algún dulce, ni un jugo, nada, nada, solamente agua. Entre las 7 y las 12 del mediodía, agua. Entre las 12 del mediodía y las 5, agua. Y entre las 5 de la tarde y las 7 de la mañana del día siguiente, agua. No hay otra cosa. Esto va a ayudar para que su cuerpo pueda adoptar una disciplina de digestión. El que esto ocurra le va a ayudar mucho más de lo que usted se imagina. Mantener solamente ese horario y entre medio solamente tomar agua, no hacer otra cosa. Por otro lado, también puede beneficiarse, por ejemplo, tomando el té de la hoja del guanábano. Eso le va a ayudar bastante en su proceso digestivo. Si usted, por ejemplo, le añade 3 hojas de guanábano y 3 hojas de naranjo, ahí ya tenemos una combinación ganadora. Ese tipo de beneficio que usted tendrá en cuanto a su digestión es algo excepcional al utilizar este té. Lo va a utilizar entre comidas. Digamos, una taza del té que mencioné a las 9 de la mañana, otra a las 2:30, 3 de la tarde y la otra a eso de las 7 de la noche. Esto va a ser de mucha ayuda para usted, pero también puede preparar el jugo de papa. Para esto va a añadir en la licuadora 2 tazas de agua y una papa cruda pelada mediana. Papa cruda pelada mediana con 2 tazas de agua en la licuadora. Una vez licue y cuele, va a tomar media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Practique esto durante 7 semanas. Y un detalle muy importante. Después de cada comida, salga a dar un paseo de 15 minutos. No se quede sentada ni con su teléfono celular móvil, ni viendo televisión, ni hablando. Vaya a caminar 15 minutos y usted notará una diferencia del cielo a la tierra en su sistema digestivo.
Bien, vamos entonces a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, estaremos contestando las consultas de nuestro chat y también del Facebook. Ya volvemos.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
¿Sabía que su cuerpo tiene mecanismos de control del hambre y la saciedad? Grelina es la hormona que da la sensación de hambre. Leptina y otras hormonas nos hacen sentirnos saciados. Hay varios factores que influyen en la acción de esas sustancias. Por ejemplo, una alimentación con mucha grasa y calorías reduce las hormonas de la saciedad, llevándonos a un consumo mayor. Sin embargo, una flora intestinal saludable tiene el efecto contrario. Al contrario de lo que se creía, estudios recientes no consiguieron mostrar ventajas cuando uno hace más comidas a lo largo del día. Por otro lado, comer despacio y masticando bien reduce el apetito y el consumo calórico. El hambre y la saciedad también son influenciadas por la carga genética y los ritmos circadianos. Entonces, para un control eficiente del hambre y la saciedad, coma con regularidad en horarios parecidos, coma despacio y mastique bien. Y practique una alimentación rica en alimentos de origen vegetal, sin excesos y favorable a una flora intestinal saludable.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y vamos en este momento a contestar las consultas. Tenemos a Maida Ramírez. Ella nos escribe y dice, algo natural para el colesterol y triglicéridos altos. Gracias.
Gracias. Está excelente la pregunta. Lo que podemos hacer en estos casos es cortar la fuente que ayuda para que aumente el colesterol y los triglicéridos. Vámonos primero por la vía alimentaria, porque en realidad de ahí esencialmente son muy pocas las personas que en realidad tienen las dislipidemias familiares, muy pocas, en comparación al universo de personas que padecen de la elevación de estas cifras por causa de su alimentación. Así que dejando afuera esos trastornos de dislipidemia familiares que pudiera ser una razón, pero en términos generales son muy pocos los casos que tienen alguna herencia de que esto es así. La mayor parte de las personas tienen problemas por lo que comen. Por ejemplo, si a usted le gusta la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, ya usted sabe que el colesterol va a elevarse. Y si queremos entonces impedir que suba, pues tenemos que dejar de utilizar esos productos. Si usted quiere bajar los triglicéridos, pues debemos evitar los productos fritos, la abundancia de aceite y los productos que son azucarados. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ese tipo de productos va a elevar los triglicéridos. Si los queremos bajar, pues no podemos consumir esos productos, porque así es como opera nuestro cuerpo. ayudas adicionales para que usted pueda bajarlo. Puede ser el uso, digamos, de la semilla de linaza. La linaza triturada, 2 cucharadas en la mañana y 2 cucharadas en la tarde, ayudan a ambos. El utilizar la chía, chía molida, chía triturada, semilla de chía triturada, puede utilizar 1 cucharadita en la mañana y otra en la tarde. Bajar peso, excepcional. Limitar la ingesta de aquellos productos que son altos en grasas. Por ejemplo, especialmente las personas que piensan que las almendras son como una meriendita. Nada más lejos de la verdad. Las almendras son comida como si usted estuviera consumiendo un churrasco o una pechuga o un pollo o un pescado. Tienen la oportunidad de desatar una digestión porque tienen ácidos grasos, tienen también cierta cantidad de carbohidratos, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, fibra. O sea, es alimento. Si usted piensa que eso tan solo es como un bocadillo y que eso no va a afectar porque usted piensa que como son naturales no le van a interferir, pues sepa que el exceso de esos productos sí le va a subir sus triglicéridos. De tal forma que hay que pensar en el estilo de vida que estamos llevando, lo que comemos, pero cómo se puede ayudar también a reducir más ambos. Pues puede aumentar el consumo de la cebolla, especialmente la cebolla blanca o morada. Ayuda a reducir triglicéridos y colesterol. El uso del ajo puede aumentar el consumo de ajo. Ayuda a reducir triglicéridos y colesterol. Los rábanos ayudan a reducir triglicéridos y colesterol. El consumir avena. La avena ayuda a reducir el colesterol. Los garbanzos ayudan a reducir el colesterol. Vean que hay una cantidad de productos que pueden ayudar. El salir a caminar al sol también ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos.
Tenemos entonces a un anónimo de la República Dominicana, mujer de 45 años, con quistes simples en ambas mamas de tamaño 0.8 por 0.2 por 0.6 centímetros y otro de 0.6 por 0.3 por 0.6 centímetros. ¿Qué vitaminas debe tomar o tratamientos debe llevar para que se eliminen? Tiene más de 20 años, que no come carnes ni pescado.
Bueno, en primer lugar, vamos a eliminar la leche y los huevos. Después de eliminar leche y huevos, vamos a eliminar entonces el café. Y en cuarto lugar, el chocolate. Aquellos productos que contengan cafeína, como los diferentes tipos de sodas que vienen ahora con cafeína para ser usadas como estimuladores de ejercicio. Ese tipo de productos no se debe consumir. El guaraná también le hace daño al tejido mamario. El té mate, que también se utiliza abundantemente, va a facilitar este tipo de problemas. El exponerse al sol, el elevar la cifra de la vitamina D, para esto tiene que hacerse una prueba de vitamina D, eso ayuda a contrarrestar. El tener la oportunidad de ingerir alimentos ricos en tocoferoles. Estamos hablando de la vitamina E. Y en este caso hablamos del germen de trigo, de las almendras, el ajonjolí, las nueces de nogal, ayudan a contrarrestar ese efecto. Pero en especial atención, las damas, a las semillas de girasol, muy excelentes en vitamina E, así como el aguacate. Y esto ayuda para que el tejido mamario pueda funcionar normalmente. También hay que incluir los carotenoides que se encuentran en las espinacas, calabaza, zanahorias, mangos, pimientos. Este tipo de pigmentos van a ayudar para que sea el tejido mamario mucho más saludable. Así que la combinación de vitamina D, vitamina E, carotenoides, la presencia del sol, el ejercicio y la ausencia de aquellos productos que mencioné, leche, huevos, evitar los productos que contienen cafeína, evitar el chocolate, le brindarán la oportunidad de usted ver reducirse la cifra de esos pequeños tipos de lesiones que usted tiene. Pero tenga en mente, si está usando algún tipo de hormonas, ya sea para detener o regular su menstruación, o para usted ayudarse con una terapia de reemplazo hormonal, también estos pueden ser factores que incidan en el desarrollo de esas lesiones mamarias.
Tenemos entonces a Marilyn Torres. Ella pregunta, ¿cómo puedo limpiar mis pulmones? Dice que no fuma ni toma, pero tiene enfisema pulmonar.
En realidad, este tipo de lesión no se puede limpiar. Ya el enfisema es un daño real. Es una serie de cicatrices que se han desarrollado donde la elasticidad del tejido pulmonar ya no existe. Y esa elasticidad ha vuelto básicamente rígida. El tejido, el parénquima pulmonar, lo ha distorsionado y no hay la oportunidad de que usted pueda tener un buen proceso ventilatorio. Lo mejor que podemos hacer es ayudar para que el tejido pulmonar que todavía está funcionante, que tiene elasticidad, se pueda conservar y no se le complique a usted la situación. ¿Que cómo lo va a mejorar? La forma más fácil que usted se imagina. Va a salir todos los días, si es posible dos veces al día, a caminar a tolerancia. ¿Cuánto le permite su sistema respiratorio ejercitarse? Puede caminar sin detenerse por media hora, 20 minutos, 40 minutos, una hora. Mientras usted puede hacerlo por un tiempo prolongado, podemos conservar mejor la elasticidad de aquellas áreas de los pulmones que están todavía útiles. Y mientras usted camina, concéntrese en hacer inspiraciones profundas. Esas inspiraciones profundas ayudarán para que esa elasticidad del tejido pulmonar se pueda conservar y pueda compensar la que se ha perdido en las áreas donde ya está inservible, donde lo que hay ya son las cicatrices, donde no hay un tejido que ya esté elástico. Así que concéntrese en eso. Haga una determinación de salir a caminar la mayor cantidad de veces que usted pueda, el mayor tiempo que usted pueda, haciendo buenas inhalaciones profundas mientras camina.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Billy Pala. Dice, doctor, tengo una bebé de 1 año y tiene mucha tos. ¿Qué se le puede dar?
Bueno, en los niños, recuerde que hay que estar muy atentos. En los niños, tanto los virus como las bacterias pueden estar colaborando en estos procesos. Y puede afectar, por ejemplo, las vías respiratorias superiores o las vías respiratorias inferiores, que en este caso entiendo que es lo que le está afectando a ella. Lo mejor que usted puede hacer es, si ya la llevó al médico y le prescribió, si ya él le recetó medicamentos porque las revisaron, ese sería el primer punto. En ocasiones el médico, dependiendo de la gravedad, ordena una radiografía de pecho. El médico lo menos que puede hacer es escuchar los campos pulmonares con su estetoscopio y verificar cuánto esfuerzo la niña hace en el proceso de la tos. Si esto suena muy seca, esa tos, si es una tos productiva, si es una tos que es muy penosa, que básicamente la niña casi tiene que buscar aire después que tose porque le resulta muy penoso. Todo eso el médico lo tiene que observar. No piense que es tan fácil a veces recetar en los niños. Dependiendo de la causa, dependiendo de la calidad de la tos, la frecuencia, todo eso es muy importante. Saber si hay expectoración o no. Si la niña tiene ganglios cervicales o no, el esfuerzo que hacen sus pulmones en poder toser y después respirar, si hay retracciones supraesternales o intercostales. Todo eso el médico lo tiene que observar. El estado general de la niña, si le afecta el que ella pueda tomar su leche, comer, si la niña se ve así que está muy quieta, todo eso hay que tomarlo en cuenta, verificar sus amígdalas es importante. Entonces, lo más sencillo que usted puede hacer, en lo que la lleva el médico, prepare unos vapores de eucalipto cerca de su camita, pero que ella no lo alcance. Va a aplicar un humidificador al cual usted le añadirá aceite de eucalipto para que ese vapor se pueda diseminar en el cuarto donde ella se encuentra. Y esto se ha observado que calma mucho la tos en los pacientes. Es muy buena ayuda. El saber si hay algún tipo de, digamos, epidemia en el área donde usted está, donde hay una predominancia de influenza, si hay algún micoplasma, si se está desarrollando croup, todo eso el médico tiene que estar atento. Si él quiere ordenar una biometría hemática para saber cómo está el contagio de células blancas, si hay un predominio de células que indican que hay bacterias o si hay un predominio de células que indican que hay virus. Eso al médico le es muy útil. Si hay que tomar una radiografía, también es muy útil. Así que no dude en llevarla al médico para que le pueda ayudar.
La siguiente consulta la hace Janet Dávalos. Dice, mi consulta es, se me está cayendo el cabello y hace 3 semanas me siento muy cansada y sin ganas de hacer nada. Una mañana sentí al levantar como si tuviera corriente. Por favor, doctor, si me puede ayudar con su consejo.
Bueno, si ya usted excede, digamos, los 50 años y ha notado una ausencia de su periodo menstrual por más de un año, la menopausia básicamente puede estar facilitando ese cuadro que usted está presentando, porque es bastante característico de esa etapa de la vida. Y en esos casos podría ser bastante útil para usted el uso de las isoflavonas. Las isoflavonas son sustancias que están contenidas en diferentes productos y que ayudan a las damas para que pueda proveerse una cantidad de fitoestrógenos, fitoplantas, estrógenos, esa molécula que las damas van reduciendo una vez entran en el periodo menopáusico, en esa etapa. Y este estrógeno proveniente de las plantas no es como el estrógeno en la terapia de reemplazo hormonal. No es igual, no produce los mismos tipos de daños. Estos protegen. Y estos fitoestrógenos, como por ejemplo la genisteína, la gliciteína, el diatseín, se encuentran en algunos productos como, digamos, los garbanzos, el trébol rojo, las aceitunas. Se encuentran también abundantemente en la soya y sus productos derivados, pero especialmente en la leche de soya. Y este tipo de productos le dan a las damas mucho alivio, especialmente con los trastornos vasomotores, esos calentones, fogajes, ese tipo de actividad que tanto incomoda a las damas. Se alivia muy fácilmente con este tipo de productos. A veces se puede conseguir en forma de suplementos. Usted va a la tienda de productos naturales y le pregunta por tabletas de isoflavonas. Así se le llama en español. En inglés se escribe isoflavones. Y este tipo de producto ayuda muchísimo para que la dama pueda tener un alivio de estos problemas. Ayuda a contrarrestar en cierta medida, no voy a decir que va a detener definitivamente la caída del pelo, no va a ocurrir. Sí va a mejorar el desgano, eso sí. Puede tener mejoría también en cuanto a la calidad del sueño. Y esto puede ser de bastante ayuda para usted, porque ya usted ha entrado en una etapa donde la deficiencia estrogénica va a producir el cuadro que usted presenta.
Tenemos otra consulta, esta la hace Vitalina Soto desde España. Dice que tiene un familiar que lo operaron de un absceso anal y le quedó una fístula. Lo operaron nuevamente y ahora tiene la fístula de nuevo. Quiere saber si hay algo que puede hacer para no tener que operarse.
En realidad, esta fístula, su tratamiento real es quirúrgico, es cirugía. El detalle sería si cuando le hagan la cirugía para la corrección de la fístula, usted evita que se pueda presentar nuevamente un proceso infeccioso. Las bacterias de esa área van a aprovechar la cercanía de la zona donde se está desarrollando la fístula, porque ellas lo que hacen es precisamente introducirse, enquistarse, desarrollar algún tipo de absceso y facilitar entonces el proceso de la producción de la fístula. Si usted después que le hagan el proceso, usted logra, digamos, por ejemplo, hacer bañitos de asiento en agua tibia y en ese bañito de asiento añadir 2 o 3 cucharadas de vinagre, puede ser, y también de carbón activado, mezclarlo en esa agua, de tal manera que se pueda tratar de conservar el área lo más limpia y desinfectada posible. De esta manera podría evitarse el desarrollo de una fístula nuevamente. Pero si ya se desarrolló, el proceso que le aguarda es un proceso quirúrgico.
Tenemos entonces a Claudia Lorena. Dice si le puede dar una receta de jarabe para la tos, el que lleva rábanos y la pulpa de sábila.
Por supuesto, anote. Empezamos con una taza de pulpa de sábila. Seguimos con una taza de jugo de limón puro. Le añadimos una cebolla mediana, blanca o morada. Continuamos con unos 3 dientes de ajo, si es para adulto, si es para un niño, un solo diente de ajo. A esto le añadimos un rábano. Se le añaden algunas ramas de berro. En inglés es watercress, berro. Y además de eso, le puede añadir 1 o 2 gotas de aceite de eucalipto. No dije 1 o 2 cucharadas, dije 1 o 2 gotas. Todo eso se licúa, se procede a colar, se envasa y refrigera. No lo deje fuera del refrigerador. Y de eso va a tomar de acuerdo a su edad. Si es un adulto, puede tomar 2 cucharadas cada 3 o 4 horas. Y dependiendo del niño, pues 1 cucharadita, 2 cucharaditas, dependiendo de la condición y de la edad.
Tenemos ya una última consulta. Esta la hace Norma Rivera Santiago. Tiene un cálculo en el riñón derecho desde hace 5 años. Comenzó a molestarle en noviembre. Desde entonces ha tenido infecciones recurrentes para las que ha tomado antibiótico, pero le vuelve la infección. Tiene cita en marzo con el urólogo. ¿Qué puede tomar que sea natural en lo que llega a la cita? Ahora mismo tiene infección y no quiere seguir tomando antibióticos.
Lo mejor que puede hacer para esta infección es tomar el jugo de arándanos rojos, el cranberry. En cada taza de este tipo de productos, cada 245 mililitros o su equivalente, 8 onzas, añada el jugo de un limón grande. Y este jugo, tómelo ahí disuelto en esa taza de jugo. Esto lo puede hacer 2 o 3 veces al día. Y no olvide tomar mucha agua durante el día. Esto impedirá el desarrollo de infección.
Amigos, ya se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de esta edición. Pero antes de despedirnos, compartimos la reflexión para meditar.
Dice el capítulo 2 del libro de Génesis. Y el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La unicidad no es que ellos se fusionaron y ahora se convirtieron en un monstruo de 2 cabezas, 4 patas y 4 brazos, no, nada de eso. Quiere decir que son uno en propósito. Tienen un mismo objetivo. Va a ser amado así como uno se ama a sí mismo. Van a ser una sola carne. Van a ir hacia adelante con la ayuda de Dios, pero solamente ellos dos. no hay lugar para una tercera persona a no ser que sea la presencia de la bendición de Dios en ese hogar.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.